Alabanza y gracias al Señor. Yo también quiero darles a todos una cordial bienvenida en el precioso nombre del Señor, especialmente aquellos que quizás estén aquí hoy por primera vez. Que Dios los bendiga de manera especial. Y como ya se ha mencionado, hoy tenemos entre nosotros a nuestro querido hermano Goldner. Llevamos tantos años profundamente unidos en el Señor. Pertenecemos al mismo Dios, pues solo hay uno que comenzó con Israel y lo completará con Israel. Y entre medias está el tiempo para las naciones. Nosotros estamos, y no solo lo decimos, sino que de verdad estamos agradecidos de poder ver en estos días el cumplimiento de la palabra del Señor, especialmente la palabra profética. El hermano Goldner ya ha mencionado lo que dijo el hermano Branham, y eso es lo que también anunciaron los profetas, que al final de los días las cosas serán simplemente tal y como Dios quiere que sean, tal y como sucederían. Tengo aquí delante tres sermones del hermano Branham. No los leeré todos, solo unas líneas del sermón del 6 de agosto de 1961, es decir, hace ya unos 30 años. Y aquí dice el hermano Branham en ese sermón: no estaba en contra de Alemania, estaba en contra del nazismo. Yo no estaba en contra de Italia, yo estaba en contra del fascismo. Y recuérdense que por aquel entonces hice otra predicción. Los más mayores lo recordarán. Dije, surgirán tres grandes ismos que se afianzarán en el mundo: el fascismo, el nacionalismo y el comunismo. Voy a leerlo del inglés un momento. ¿Y qué dije? Estos tres desembocarán en el comunismo. Viene el siguiente párrafo. Dice, entonces os hice repetirlo a todos y volver a repetirlo. Mantengan la mirada puesta en Rusia. ¿Se acuerdan de eso? Mantengan la mirada puesta en Rusia, porque todo acabará en el comunismo y luego todo desembocará definitivamente en el catolicismo. Recuérdenlo, en el fin de los tiempos, todo terminará en el catolicismo. Sermón pronunciado el 6 de agosto de 1961. Si leemos los recortes de prensa y observamos un poco los acontecimientos políticos, nos damos cuenta con toda claridad de quién tiene la palabra, quién lleva la voz cantante, a quién escuchan los políticos y quién alza la voz. El hermano Goldner, me perdonará que lo diga aquí, al fin y al cabo solo comentó que había tenido que pasar por momentos muy duros. Tuvo que pasar por momentos muy duros. Ninguno de nosotros, ni tampoco muchos millones de nuestros ciudadanos, tuvo que pasar por lo que él tuvo que pasar. Hemos realizado juntos varios viajes a Israel, y permítanme también hacer esta observación. Hay viajes a Israel buenos y malos, caros y baratos. Nosotros hacemos los buenos y los caros. Y quien quiera venir puede hacerlo. Pero el hermano Goldner, quien es israelita, sufrió mucho durante la Segunda Guerra Mundial bajo la ocupación alemana. Cuando él era un chico de 15 o 16 años, bajo las órdenes de la SS, se vio obligado a arrojar a sus propios compañeros judíos, viejos y jóvenes, niños y todos, a los hornos crematorios. Entre ellos había incluso familiares suyos. Nadie puede imaginarse las crueldades que ha vivido en los últimos años bajo la ocupación alemana. Él sentía un gran odio hacia los alemanes, y eso es comprensible. La última guerra no fue una guerra alemana. La última guerra fue una guerra católico-romana y no alemana, ni en absoluto alemana. Ni Bismarck, ni Guillermo II, ni Hindenburg, nadie habría hecho lo que hicieron los católicos acérrimos Hitler, Himmler y Goebbels, todo ello con la autorización del Papa y bajo su dirección. Pero sea como fuere, aquí no se puede exponer todo eso con tanto detalle. Pero cuando uno lee recortes de periódico, el Papa y luego dos puntos, la Iglesia defendió a los judíos. Cualquiera que haya leído un poco de historia sabe que las tropas alemanas no podían saber quién era judío en Yugoslavia, quién en Polonia, quién en Checoslovaquia. El ejército alemán no podía saberlo. ¿Quién entregó a esas personas? ¿Quién las traicionó? No es tan sencillo como el Papa quiere presentarlo hoy y afirma que la Iglesia protegió a los judíos. No es tan sencillo. La historia da testimonio de lo que realmente ocurrió. Ya fuera la noche de los cristales rotos o la sinagoga que ardió a un tiro de piedra del Vaticano, ningún papa dijo ni una palabra, ni tampoco ningún obispo. Hoy quieren presentar todo como si hubiera sido de otra manera. Pero no solo la Iglesia Católica, también otros dignatarios participaron. Y esta noche voy a decir que ya no hay excepciones. Ahora todos se suman a ello. Todas las confesiones o denominaciones regresan al seno materno a través del Consejo Mundial de Iglesias. El hermano Pesal me ha enviado el periódico Südwestpresse de Ulm con un artículo muy interesante que además aparece en letras bastante grandes. Los pentecostales se muestran optimistas sobre el diálogo con la Iglesia Católica. Nosotros sabemos hasta qué punto ha llegado todo. En realidad, quería haber traído la carta que me dirigió Duplessis en 1959, cuando llegó de Sudáfrica y se pegó a los talones del hermano Branham, abrumado por los grandes milagros y señales, pero sin comprender lo que Dios estaba haciendo a través de ese imponente ministerio. Y fue precisamente él quien tendió la puente directamente desde el movimiento pentecostal hacia la Iglesia Católica Romana. Y por supuesto, no estamos molestos por ello. Todas las iglesias e iglesias libres deben, en efecto, ser incluidas en la obra de Dios. Sin embargo, nos oponemos a que se engañe y se induzca a error a la gente. Os leo aquí un fragmento del artículo. Los pentecostales se muestran optimistas sobre el diálogo con la Iglesia Católica. En una entrevista con la agencia de noticias católica, Müller declaró en Bonn: el diálogo sobre los fundamentos bíblicos y sistemáticos de la evangelización ha sido fructífero para ambas partes. Ahora los pentecostales hablan con la delegación católica romana sobre la evangelización. Sí, ¿quién debe evangelizar a quién? ¿Qué significa ya la evangelización? Y quiero deciros algo. Desde que Billy Graham visitó al Papa por tercera vez, también allí se ha adoptado la palabra evangelización, pues él siempre hablaba de evangelización. Y ahí me viene a la mente la frase que el hermano Branham, de Billy Graham, de Louisville, repitió. Él dijo: estoy en una ciudad y se convierte en 30.000 personas, dice Billy Graham, y cuando vuelvo al cabo de un año ya no encuentro ni a 30. Y Billy Graham se lo puso fácil. Era una reunión de predicación y dijo: You're lazy minister. Literalmente, ustedes son predicadores holgazanes. Habría sido vuestra tarea hacer un seguimiento de estos nuevos conversos, las llamadas decisiones, y guiar espiritualmente a la gente. Eso no lo habéis hecho, dijo él. Y entonces el hermano Branham dijo, ¿a quién tenía Pablo? ¿A quién podía dejar a cargo a las personas que se convirtieron gracias a sus ministerios? Había grandes predicadores allá, algunos aquí, otros allá. Y entonces el hermano Branham dijo, Pablo no solo guió a las personas hasta que tomaran una decisión por Cristo, sino que las condujo a la experiencia con Dios, directamente a Cristo, no solo a una decisión, sino a una experiencia con Cristo. Sí, hasta la experiencia plena de la salvación que, por supuesto, también viven los creyentes. Se podría seguir leyendo aquí unas dos o tres frases más, vamos a leer. Dice, los cristianos de las más diversas comunidades pentecostales tendrían que revisar en gran medida su valoración de la Iglesia Católica, en particular el fundamento bíblico de la Iglesia y su orientación teológica hasta Cristo son indiscutibles. Precisamente eso es totalmente discutible. En la Iglesia papal no hay ningún fundamento bíblico ni orientación hacia Cristo, si acaso se basa en ciertos dogmas, en pasajes bíblicos que han sido mal interpretados, y se pone a María en primer plano. Yo anteayer asistí a un funeral católico. Lo he vuelto a ver y a vivir de nuevo. Y toda esa lamentación me ha conmovido profundamente. Allí se invoca a Cristo después de que la persona haya fallecido para que se apiade de ella a través de su muerte, de su ascensión e incluso de su segunda venida. Pero ya es demasiado tarde. El Evangelio debe predicarse a las personas mientras viven. Cuando han fallecido, ya es demasiado tarde. Solo hubo uno que predicó a los muertos, y ese fue nuestro Señor, especialmente a los que desobedecieron en los días de Noé. Pasaremos ahora a algunos pasajes bíblicos. Aquí también se escribe en el Südwestumschau, el periódico, cada vez más personas buscan en las iglesias libres una religión que se pueda experimentar de forma sensorial o que sea experimentable. Es evidente que la gente se ha vuelto buscadora y espero que con la ayuda de Dios también encontremos la manera nosotros de seguir difundiendo la oferta divina de gracia, el Evangelio completo, toda la verdad. También se ha insinuado ya que todo está en plena transformación. Los 70 años o más, el leninismo, el stalinismo y todos ellos, Trotsky y todos los demás, pasando por Marx y Engels, etc. Pero ese tipo de personas van y vienen. Se pudo ver como una grúa no bastaba para levantar a esa gran figura de su pedestal. Entonces se añadió una segunda grúa para levantar a esas grandes figuras del pedestal y su gloria se ha desvanecido para siempre. ¿Se dan cuenta por qué el hermano Branham dijo a finales del 32, principios de 1933, los dos primeros ismos, el fascismo y el nacionalsocialismo terminarán en el comunismo. Pero al final, dice él, al final de los tiempos o del tiempo, todo desembocará en el catolicismo. Las últimas 72 horas del asunto Gorbachev en la Unión Soviética sirvió para asestar al comunismo el golpe de muerte definitivo. Esas 72 horas de destitución hasta su regreso bastaron para asestar al comunismo una puñalada definitiva. Solo quedará China Y China no es una potencia mundial. China es un gran país con miles de millones de personas, pero desde el punto de vista de la política mundial y proféticamente hablando, no tiene ninguna importancia hasta el final, cuando se allane el camino a los reyes del este para que también ellos se dirijan a Jerusalén. Pero hasta ese momento, China no tiene ninguna importancia. Toda Europa del este se encuentra en plena transformación y nos damos cuenta de que ya no se puede retener a nadie. Todo se desata, todo se libera y esperamos que esa misma situación se traslade al ámbito espiritual, que las personas se liberen del yugo de la opresión y sean conducidas a la libertad de los hijos de Dios. Hoy hemos hablado con nuestros dos queridos hermanos de Breslavia y Dios parece estar abriendo puertas, especialmente en la iglesia romana, en los seminarios de diversos países. Y les prometo que iré a cualquier lugar donde se abra una puerta. Y Dios me ha ayudado hasta ahora a decir lo correcto en el momento adecuado. Y así seguirá siendo en el futuro. No vamos por nuestro propio interés. Vamos para anunciar ahora, al final del tiempo, la palabra de Dios, pero con toda sabiduría y gracia. No vamos a condenar, sino que vamos a ayudar. Que Dios, tal y como está previsto, abra las puertas en Polonia, en Austria e incluso hasta Roma. Siempre estoy dispuesto cuando se abren puertas y se abren caminos para dar testimonio de lo que Dios nos ha concedido por gracia. Y creo que contamos con suficientes conocimientos de historia de la Iglesia y que hoy podemos hablar con todos, tanto con los poderosos como con los humildes, y que nadie puede meternos en un saco y tal vez incluso golpearnos encima, sino que, de hecho, desde el punto de vista de la historia de la Iglesia y de la Biblia, tenemos los cimientos y la visión de conjunto necesarios para poder aportar una palabra muy contundente por la gracia en el nombre del Señor. Y para completar esta idea, esta convulsión política y la desintegración de estos ismos, el fascismo, el nacionalsocialismo, el comunismo, tienen que suceder para que el cuarto y último imperio mundial, el que vio Daniel, resurja, según la palabra profética. El poder estaba ahí y luego ya no estaba, y volvió a surgir del abismo. Volvió a surgir del abismo. No es de extrañar que el propio Satanás le haya dado poder a este poder. Así está escrito en Apocalipsis 13. Vamos a leer algunos pasajes bíblicos ahora. Lo principal del mensaje en este sitio es precisamente el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Y lo decimos también en presencia de nuestro querido hermano Goldner. Creemos que Yahvé del Antiguo Testamento es Yeshua del Nuevo Testamento. Yeshua significa ni más y ni menos que Yahvé Salvador. Y en el Antiguo Testamento, el nombre de la alianza de Dios, el Señor, era Yahvé, el que es eternamente, el que existe en sí mismo. No necesitaba a nadie para poder existir. Existe en sí mismo. Y eso es precisamente lo que dice el nombre, el que es eternamente, el yo soy. Moisés preguntó, ¿quién me ha enviado? Tendré que dar una respuesta cuando me pregunten. Dime tu nombre para que pueda decir quién es el que me ha enviado. Y el Señor dijo, diles, el yo soy te ha enviado. Y así seguirá siendo hasta el final. El yo soy del Antiguo y del Nuevo Testamento debe ser el mismo. Él es el primero, Él es el último, el Alfa y el Omega. De Él proviene todo y en Él todo tiene su fin. Y por eso damos gracias a Dios de que no convirtamos su revelación de sí mismo en una segunda persona, ni formemos una tercera persona a partir del derramamiento del Espíritu Santo, sino que reconozcamos la revelación personal de Dios y sepamos que Dios ha hecho un nuevo comienzo en el Hijo para engendrar a tantos hijos e hijas de Dios por medio del Espíritu y llamarlos a una esperanza viva mediante el renacimiento de la semilla de la palabra. Ahora me gustaría leer en esta breve reflexión bíblica un pasaje del profeta Daniel, capítulo 7. Daniel 7, versículos 23 y 27. Aquí está escrito en Daniel 7, 23 y 27. Así pues, me dio la siguiente explicación. La cuarta bestia representa un cuarto reino que habrá en la tierra, diferente de todos los demás reinos, y devorará toda la tierra, la pisoteará y la aplastará. Nosotros sabemos que los tres primeros imperios mundiales desaparecieron y que a partir del año 30 o 31 a.C. comenzó el Imperio Romano. A veces fue fuerte, a veces débil, a veces grande, a veces pequeño, pero ha perdurado hasta nuestros días. Y ahora vuelve a cobrar importancia a escala mundial. Y tal como dice aquí la Sagrada Escritura, devorará toda la tierra. El comunismo lo quería, el nacionalsocialismo lo quería. Aún hoy resuena en mis oídos. Ustedes saben que yo también tuve que ponerme el uniforme a los 12 años. Aún hoy resuena en mis oídos lo que cantábamos en voz alta. Por desgracia, yo también, porque hoy Alemania nos pertenece y mañana el mundo entero, se cantaba. Todos lo cantábamos con fuerza. Muchos querían dominar el mundo. El Imperio Británico quería dominar el mundo. Todos querían dominar el mundo. Y he aquí que cuando llegó el momento de firmar los tratados para las repúblicas federadas de la Unión Soviética, la vieja y dura guardia se negó a aceptarlo. No querían la desintegración de su imperio. Querían conservar el imperio con las 15 repúblicas. Y vean que ya no es el momento para eso, sino de que todo se desmorone para que se produzca un reorientamiento hacia Occidente. Y a este reorientamiento hacia Occidente va unida una orientación de vuelta a Roma. He visto el funeral de las tres personas que fallecieron en esas 72 horas y fueron acompañadas y enterradas con todo el esplendor de la iglesia ortodoxa. Podría haber sido exactamente un funeral católico romano, tal y como fue aquel de la iglesia ortodoxa rusa. Después de todos estos años, el poder espiritual cobra importancia al mismo tiempo que el poder político. Y lo vemos también allí de forma clara. Los popes, que van todos muy bien vestidos, con turbante y demás, barba larga, les queda bastante bien, pero no todos los que llevan barba larga son por ello profetas, aunque los profetas llevaran barba. Bueno, en aquella época no existían las máquinas de afeitar como las que tenemos hoy en día. Pero que cada uno haga lo que quiera al respecto. Solo quería destacar que todo está en plena transformación. Lo que está ocurriendo ahora ante nuestros ojos es el cumplimiento de las Sagradas Escrituras. Es el fin de los tiempos. Y no habrá muchos sistemas que gobiernen, sino que habrá un solo sistema, y concretamente aquel del que habla la Sagrada Escritura, el Imperio Romano, que está resurgiendo tal y como está escrito. devorará toda la tierra, la pisoteará y la aplastará. Pero la gente no se da cuenta. Incluso ahora, cuando el representante de Roma, o mejor dicho, de la Iglesia Romana, realizó su visita en Hungría, ya ha dado a entender a dónde irá en un futuro próximo. No a la Serbia ortodoxa griega, sino a la Croacia católica romana. Sí, así es. En la Segunda Guerra Mundial no murió ni un solo croata, pero 800.000 serbios fueron asesinados por los ustashas. ¿Cuántos fueron? 800.000, sí. ¿Cuántos fueron? Aquí está sentado nuestro hermano de Yugoslavia. Su padre me contó hace unos meses en el autobús lo que ocurrió entonces. ¿De qué se trata? ¿Y quién marchaba al frente delante del ejército alemán? El obispo con la cruz y tras él todo el incienso y los vestidos de blanco, y solo entonces venía el orgulloso ejército. Y ya estaba. Y lo que entonces no se pudo lograr mediante el poder militar, ahora es factible, sin que se dispare un solo tiro mediante el poder político. ¿Qué más he leído aquí? Que este buen hombre tiene previsto un viaje a Jerusalén. Pero os diré lo que dijo en otro fragmento. Solo viajará a Jerusalén cuando su viaje se vea coronado por un éxito visible para todo el mundo. Yo entonces pensé para mis adentros, sí, él también tiene que esperar el momento oportuno. Y ya sabéis que la Asociación Federal, es decir, el reconocimiento político y las relaciones diplomáticas con el Vaticano y el Estado de Israel, aún no se ha consumado. Y por desgracia, hermano Goldner, todavía hay ceguera sobre el pueblo. Confunden al anticristo con Cristo y piensan que ese será su salvador. Ese ha sido el asesino y lo seguirá siendo hasta el final. Pero, sea como sea, todas las cosas siguen su curso, toman su rumbo. Pero nosotros solo estamos agradecidos de tener esta palabra sagrada, y también estamos agradecidos de que Dios tuviera un profeta en nuestra generación que recibiera iluminación celestial para que esta palabra profética, que no podía entenderse y que solo ahora, en los últimos tiempos, ha podido hacerse comprensible, nos fuera revelada por gracia. En Daniel 7, versículos 17 y 18, dice, Daniel 7, versos 17 y 18, esas bestias poderosas, cuatro en total, representan a cuatro reyes que surgirán en la tierra. Pero los santos del Altísimo recibirán el reino y lo poseerán para siempre, hasta una eternidad de eternidades. Quien lea esta expresión se dará cuenta de que en el texto griego aparece la palabra aion, que en realidad significa periodo de tiempo. Un eón puede durar mil años, pero la eternidad no tiene principio ni fin. A los traductores les costó mucho, especialmente con la palabra eterno y con la palabra eternidad. Ellos han utilizado las palabras eterno y eternidad en muchísimos pasajes en los que simplemente se refiere a un transcurso temporal o a algo limitado en el tiempo, como el reino de los mil años. Dice, y serán atormentados de eternidad en eternidad, en Apocalipsis 20:10. Eso no tiene sentido. Solo pueden ser atormentados de eón en eón. Y como ya he dicho, la palabra eterno solo debería haberse traducido como eterno 17 veces en el Nuevo Testamento. El resto debería haber sido everlasting, como en inglés. Se deberían haber encontrado otras palabras, pero lo entendemos claro y claramente. Hasta una eternidad de eternidades Es decir, hasta que termine el león, aquí, por ejemplo, el reino de los mil años, y después vuelve a venir la eternidad. El tiempo solo se interpone entre ambos. La eternidad no tuvo principio, el tiempo comenzó, el tiempo termina. Lo eterno siempre fue y siempre será. Quería leer también el último versículo de Daniel 7. Aquí está escrito en Daniel 7, último versículo. Entonces el reino, el dominio y el poder sobre los reinos de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será eterno y todos los demás poderes le servirán y se someterán a él. Una palabra maravillosa. Daniel fue el profeta del Antiguo Testamento que vio el fin de los tiempos en visiones. Él fue el profeta al que se le apareció un ángel y le habló. Él lo describe de la cabeza a los pies y relata lo que le reveló. Se puede leer en el capítulo 8. En Daniel 8, versículo 16, dice, Daniel 8, verso 16, entonces oí una voz humana que clamaba en voz alta desde el Ulai, Gabriel, explícale a este la visión. Aquí se dice claramente que fue el ángel Gabriel quien se presentó ante Daniel. Se presentó ante María, se presentó ante Zacarías, y me pregunto, ¿quién fue el que se presentó ante el hermano Branham? ¿Quién se presentó ante Juan en la isla de Patmos? Leo en Daniel 9, verso 21. Así pues, mientras aún estaba orando, el hombre Gabriel, a quien ya había visto antes en la primera visión, vino volando apresuradamente hacia mí a la hora del sacrificio de la tarde. Ya hemos leído estos pasajes de vez en cuando. Me gustaría seguir leyendo el profeta Daniel ahora, capítulo 12, la última parte del versículo 7 y luego los versículos del 8 al 10. Daniel 12, segunda parte del versículo 7. Y tan pronto como el poder del destructor, del pueblo santo, llegue a su fin, todo esto se cumplirá. Daniel preguntó antes, ¿cuál será el fin de estas cosas maravillosas? Y el ángel, que estaba de pie sobre las aguas del río, levantó sus manos derecha e izquierda hacia el cielo y juró por el que vive para siempre. Un tiempo, dos tiempos y medio tiempo. Y luego viene la frase clave. Tan pronto como el poder del destructor del pueblo santo haya llegado a su fin. ¿Quién organizó las cruzadas? ¿Quién bendijo a aquellos que partieron y llegaron hasta Jerusalén? Leo ahora el verso 8. Lo oí bien, pero no lo entendí. Por lo que pregunté, Señor mío, ¿cuál será el desenlace de estas cosas? Preguntémonos también, ¿cómo terminará todo esto? ¿Cómo terminará la iglesia o la congregación? ¿Cómo terminará con Israel? ¿Cómo terminará todo esto? ¿Cuál será el desenlace de estas cosas? ¿Cuál será el desenlace de todo? Verso 9. Entonces él respondió, ve, Daniel, porque estas revelaciones permanecerán ocultas y selladas hasta el fin de los tiempos. Y el siguiente versículo nos muestra a quién se le revelarán en el fin del tiempo. Leo el versículo 10. Muchos serán separados, purificados y refinados. Pero los impíos actuarán con impiedad. Y ningún impío lo comprenderá, mientras que los entendidos lo comprenderán. ¿Y quiénes son esos entendidos? a quienes el Señor ha abierto el entendimiento para comprender las Escrituras. Como se dice al final del Apocalipsis 13, el que tenga entendimiento que calcule el nombre, el número. Muchos tienen una mente muy aguda desde el punto de vista terrenal, pero las cosas divinas y espirituales no se interpretan con una mente aguda y filosófica, sino como le sucedió a Daniel y a otros a quienes Dios concedió una gracia especial y que poseían una sabiduría superior, al igual que todos los eruditos, los adivinos, los intérpretes de señales y toda esa gente. Y así ocurre también en los últimos días. Dios ha establecido un ministerio profético para revelar la palabra profética, para iluminarla y llevarla a donde está, debe estar. Todo tiene su lugar, pero debe colocarse en ese lugar. Muchos serán separados o apartados, purificados y refinados o iluminados. Y esos son aquellos a quienes Dios puede revelarse, los que se han humillado bajo la poderosa mano de Dios, los que aceptan su obrar en nuestros días, que no solo hablan de lo que Dios ha hecho en el pasado, sino que creen en lo que Dios está haciendo en el presente, que creen en lo que Él ha prometido, lo que Dios ha prometido para este tiempo. Yo lo he vuelto a escuchar en casete, en francés, en los evangelios, en mis viajes. De vez en cuando me gusta mucho escuchar así el Nuevo Testamento. ¿Y cómo pronunció entonces el Señor el juicio contra aquellos que no habían reconocido el tiempo de la visita de la gracia divina? Él quería reunirlos, pero no le hicieron caso. Él quería hablarles, pero no le prestaron atención. Cuando Dios hace algo en la tierra, ya sea a través de Moisés, de Abraham, de Elías, de Enoch, o de cualquiera de sus siervos, es hora de que prestemos atención. En general, vivimos en una época de total mezcla. Tal mezcla. Cuando pienso en el artículo, ahí hay delegaciones de iglesias pentecostales y de la iglesia de Roma. Antes, si incluso hace 20 años, eso habría sido impensable. Hace 30, 40, 50 años, absolutamente impensable. ¿Qué ha sucedido en este tiempo, o en ese tiempo? Pablo, como apóstol y profeta del Nuevo Testamento, mira hacia el fin de los tiempos y ve la gran apostasía y ve que el hombre de pecado, el hijo de la perdición, solo podrá aparecer después de que la gran apostasía haya tenido lugar. ¿Qué puede apartarse? Pues solo aquello que en algún momento estuvo unido a algo. Si una manzana no estuviera en el árbol, tampoco podría caerse, no podría separarse. ¿Y qué manzanas se caen? Las podridas, dice el hermano Rus. Tienen gusano. ¿De qué sirven las manzanas más bonitas y los árboles más hermosos si tienen gusano? Y muchos tienen gusano. Dios nos libre. Y ahí pensamos en Juan 15. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos o pámpanos. Todo sarmiento que esté en mí y dé fruto, lo podaré o limpiaré para que dé más fruto. Y todo sarmiento o pámpano que no dé fruto, lo cortaré. Se secará y será arrojado al fuego. No negamos que muchas personas hayan experimentado a Dios, que hayan vivido una conversión que llegó hasta el bautismo en el Espíritu. Eso no lo negamos. Pero yendo al grano, para aplicar la palabra del Señor con la comparación de Génesis, 6, como fue en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Ya lo he dicho varias veces y lo repito hoy. No sirve de nada hablar solo en términos generales de los días de Noé y luego decir quizá que se casaban y se daban en casamiento. Eso se ha hecho desde Adán. Es un orden divino. El matrimonio ha sido instituido por Dios. Dios nunca ha dicho nada en contra de cortejar, a lo sumo en contra de no hacerlo. ¿Me habéis entendido? Sí, claro. Pero ¿cuál era el problema allá? La pregunta es, ¿quién cortejaba a quién? Y luego leed con atención Génesis capítulo 6 y veréis lo que allí está escrito. Génesis capítulo 6. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, y los hijos de Dios vieron la belleza de las hijas de los hombres, tomaron por mujeres a aquellas que más les gustaban. Todos nosotros sabemos que hasta ese momento había dos linajes, o dos líneas, una a través de Set, que eran los hijos de Dios, la otra descendiente de Caín, que era la línea humana. Aquí ocurrió lo siguiente, y tomen nota todos de ello y aplicadlo a la situación actual. Los hijos de Dios se mezclaron con la línea de Caín. Y de la línea pura debía surgir Cristo según la carne. Y por eso no debía producirse ninguna mezcla. Pero eso se produjo. ¿Y sabéis cuál fue la respuesta de Dios? Se los leo. Versículo 3. Entonces dijo el Señor, mi espíritu no permanecerá para siempre en el ser humano. Así pues, esta estirpe de los hijos de Dios tenía incluso el Espíritu de Dios. Y Dios dijo, mi Espíritu no permanecerá para siempre en el hombre. Y Dios decidió el fin de toda carne. Hijos de Dios o no hijos de Dios. Hijos de los hombres o no hijos de los hombres. Dios los ha abandonado a todos. Y os pregunto, ¿qué le resulta más difícil de aceptar a Dios? ¿Un hijo de Dios que sigue sus propios caminos, que no se deja castigar por el Espíritu de Dios, o los hijos de los hombres que nunca han tenido una relación con Él, que nunca le han pertenecido? Dios tuvo que poner fin a esto porque estas dos líneas se cruzaron. Como ya se ha dicho, el Mesías debía surgir en lo puramente terrenal y exterior de la línea pura. ¿Qué está ocurriendo ahora? La gran mezcla de los hijos de Dios con los hijos de este mundo e incluso con los incrédulos. Una mezcla total, un cruce, una mezcla, como en aquel entonces. Y entonces uno puede decir 100 veces, tengo el Espíritu de Dios, he vivido esto y aquello. ¿Te dejas entonces castigar por el Espíritu de Dios? ¿O corregir? ¿Te dejas corregir según la palabra de Dios? Hoy Pablo escribiría, como en la segunda carta a los Corintios, ¿qué tiene en común el incrédulo con el creyente? ¿Cómo concuerda Cristo con Belial? Me pregunto, ¿cómo concuerda la iglesia pentecostal con la iglesia romana? ¿No es esa una buena pregunta? ¿En qué concuerdan? En Amos 3 está escrito, ¿cómo pueden dos caminar juntos si no concuerdan? ¿Qué está ocurriendo ahora? Una gran mezcla, una fusión, como nunca ha habido en la tierra. Y se dice, aquí está Cristo y allí está Cristo. ¿Y qué hacen todos esos hijos de Dios que insisten tanto en tener el Espíritu Santo? Se ríen del profeta y dicen, no lo necesitamos para nada. Nos la arreglamos solos, no lo necesitamos. Tenemos a Cristo, tenemos la Biblia y eso basta. Sí, si tuvieran a Cristo en la Biblia, tendrían la promesa de que al final de los días Dios enviara otra visita misericordiosa. Y a quien Él elija para ello, a eso lo elegirá. Pero ven, las personas, incluso aquellas que han recibido el Espíritu, ya no se dejan reprender por el Espíritu de Dios. ¿Cómo se habrá sentido el Señor Dios, y perdónenme la expresión, al ver que esta línea diabólica y esta línea divina se cruzaban, se mezclaban? Y lo repito una vez más, Dios instituyó el matrimonio. Así transcurre la vida normal, siempre hay excepciones, pero así lo concibió Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Eso está bien y es justo, pero la mezcla, el cruce, eso no lo quería Dios. Dios quería un pueblo llamado, un pueblo apartado, que le perteneciera como propiedad. Lo mismo quiere Dios en estos días. Él no quiere mezclas ni productos de mestizaje. Quiere una novia de la palabra que haya renacido por el Espíritu Santo a una esperanza viva. Él quiere hijos e hijas de Dios que se dejen corregir por el Espíritu de Dios, que no se comporten con soberbia ni se jacten de las cosas que han sucedido. Si han sucedido, de todos modos, ha sido el Señor quien las ha hecho. Da igual, por ejemplo, si hoy un Müller, un Mayer, o como se llamen todos ellos, los evangelistas, oren por centenares de enfermos. ¿Y quién es el que sana cuando ocurren los milagros? El Señor y ningún ser humano. El ser humano, el mayor evangelista, y perdonen, pero eso lo dijo el hermano Brana, aquel que dijo, tengo el poder de Dios en mi brazo derecho. A ese también lo vi en la tele y luego puso su mano derecha sobre la pantalla, sobre la televisión, y la gente en todas las casas debía hacer lo mismo. Y dijo, ahora estamos conectados con el poder de Dios que está en mi brazo derecho. En el brazo derecho hay tanto poder como en el izquierdo. El poder de Dios está en el nombre de Jesucristo de Nazaret y se manifiesta allí donde se cree. Pero entonces habrá quienes piensen que realmente lo han hecho ellos y digan, ¿acaso no hicimos en tu nombre? Y el Señor dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:23. Deseamos, y lo digo de todo corazón, que aquí se repita lo que ocurrió en los Hechos de los Apóstoles, en la doctrina, en la vida, en la manifestación del poder, tal y como fue al principio de la iglesia, de la asamblea. Así sucede ahora también al final. Y estamos convencidos de que sucederá. Lo que Dios no quiere es la mezcla que se está produciendo ahora. ¿Y qué más podemos decir al respecto? Cuando uno lo ve, no puede callarse. Y se podría preguntar, predicador, ¿no habría sido mejor que hubieras llevado a cabo una magnífica campaña de evangelización? Sí, el Papa también se dispone a evangelizar. La proclamación del Evangelio de Jesucristo abarca todo el designio de nuestro Dios. Incluye la palabra profética, la palabra apostólica, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Todo forma parte de ello. Y quien quiera participar en la obra de Dios en estos últimos días debe creer en las promesas para este tiempo. Me gustaría concluir con esta reflexión. El hermano Goldner ya lo ha mencionado. El pueblo de Israel no solo regresa por centenares o por miles, sino por cientos de miles. ¿Y por qué ocurre esto? Porque Dios ha dicho por boca de los profetas, al final de los días os traeré de vuelta. Ordenaré al norte que los entregue y al oeste que no los retenga. Todo está escrito, el cumplimiento de las Escrituras se produce ante nuestros ojos. Y si nuestro Señor mismo dijo que la higuera es símbolo de Israel, tal y como está escrito en el profeta Oseas, cuando la higuera y todos los demás árboles broten, entonces el pueblo de Israel deberá brotar. deberá florecer y también todos los demás pueblos deberán brotar. Deberán reclamar lo que les corresponde de una u otra manera. Todo sucede en nuestros días como cumplimiento de la Sagrada Escritura. Que Dios nos haga ver ambas cosas, la seriedad y el privilegio de vivir en este tiempo. La seriedad de prestar atención a la palabra prometida y a su cumplimiento. El privilegio de dar gracias por la gracia que se nos ha concedido, de reconocer nuestro tiempo y de aceptar con gratitud la visita de gracia divina en esta generación. En este lugar no hablamos por encima de Dios. Aquí dejamos que sea Dios mismo quien se exprese a través de su palabra. Y también nos alegramos y estamos agradecidos de no estar obligados ante ninguna iglesia u organización a defender sus enseñanzas y tradiciones. También le damos gracias a Dios por poder proclamar en este lugar verdaderamente todo el designio de Dios, tal y como está escrito, y espero que todos crean de corazón. Dios nos ha hablado a todos de manera poderosa en estos días, a través de su palabra viva, a través de su palabra recién revelada. Solo cabe decir, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque ustedes saben que a quien no escuchó, se le perforó el oído y quedó sometido para siempre a la esclavitud. Éxodo 21 y Deuteronomio 15. Dios ha lanzado un poderoso llamamiento, ha confirmado su palabra y lo vemos ante nuestros ojos. Que se nos concedan corazones agradecidos. Hoy daremos gracias a Dios, juntos, no solo dos o tres. En una oración coral, en una oración conjunta, todos alzaremos hoy nuestra voz y daremos gracias a nuestro Señor por su misericordia visita en estos días y por su palabra gloriosamente revelada. Se ha convertido en la luz de nuestros pies. ¿Veis el paralelismo entre los días de Noé y nuestros días? ¿Ven la comparación que hace nuestro Señor? Ahí yace el misterio. Bienaventurado el que pueda verlo, pues podrá dar gracias a Dios. Y eso no caerá en la confusión, sino que será apartado, purificado y refinado, tal y como hemos leído en el profeta Daniel. Que Dios nos conceda la gracia de pertenecer a ese grupo, ahora que estamos al final del tiempo. Amén. Vamos a levantarnos y dar las gracias junto al Señor. El hermano Rus dará gracias aquí y todos lo acompañaremos en la acción de gracias. Padre Celestial, te damos gracias de todo corazón por las promesas de tu palabra. Vemos que todo se cumple, oh Señor. No solo está escrito, Señor. Tus palabras no son palabras vacías, sino que son verdaderas y ciertas, oh Señor. Tú has hablado desde el principio. Has revelado desde el principio lo que será el final, oh Señor. Te damos gracias, oh Dios, por haber abierto nuestros ojos y por permitirnos ver el tiempo en el que vivimos, que todo debe cumplirse, oh Señor, y que todo se cumple, Señor, con la Iglesia, la Congregación de las Naciones y con tu pueblo de Israel, oh Señor. Señor, lo vemos. Todo debe suceder así, Señor. Pero queremos levantar la mirada hacia ti, Señor, y permanecer en comunión contigo y alabar tu nombre, Señor. No glorificar a ningún ser humano, sino que a ti se te ofrezca la gloria. Te adoramos y te damos las gracias de todo corazón, desde lo más profundo de nuestro ser. Te damos las gracias por todos aquellos a quienes has llamado, por todos los que han aceptado tu nombre. Te damos las gracias por tu pueblo, que tienes entre todos los pueblos, lenguas y naciones, Señor. Sea la gloria a tu nombre. Toda la gloria a tu nombre. Aleluya. Amén.